Buenos días, hermanos, hermanas. Espero que estéis bien y que estéis disfrutando de la compañía con el Señor y fortalecidos en Él. Sin duda que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos inseguros, en tiempos donde las cosas cambian rápidamente, como por ejemplo el hecho de que hoy no podamos juntarnos en la iglesia. Pero lo bueno es que nuestro Dios no está limitado, no tiene que llevar mascarillas y el virus, ningún virus va a afectarle. Nosotros tenemos que adaptarnos, pero gozarnos en el Dios que está presente, que está muy cercano a nosotros, y aunque no podamos juntarnos, en realidad somos uno en Cristo Jesús. Así que el tema que quiero compartir esta mañana con vosotros tiene que ver en cómo responder ante el caos. De hecho, vivimos una situación caótica porque nadie parece que tiene la respuesta para poder controlar este virus y las situaciones que están ocurriendo. Por una, nos hemos liberado de ciertas restricciones, pero por otra parte, resulta que esa liberación ha creado un espíritu de libertinaje en el cual la gente ha empezado a hacer lo que quieren. Y el resultado es que tiene que haber otras restricciones. Quiero basar mi reflexión sobre este tema de cómo responder correctamente ante el caos en el libro de Nehemías. Y vamos a leer los primeros tres versículos del capítulo 1 de Nehemías. Dice ahí, palabra de Nehemías, hijo de Hakalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad allí, en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Para que podamos situarnos un poco históricamente, Nehemías está en la capital de Persia, en Susa, y es más o menos el año 430 antes de Cristo. Recordemos que en el 586 Babilonia invadió Judá y destruyó Jerusalén y llevó cautivos a casi todos los judíos. Algunos escaparon a los montes y tal y pudieron quedarse en aquella zona, pero viviendo en condiciones muy lamentables. Lo curioso es que Nehemías, en el 430 más o menos, debe ser ya de la segunda o tercera generación. Y según lo que nos dice el versículo 11, donde él dice al final del versículo, porque yo servía de copero al rey, esta afirmación indica que él tenía una posición cómoda en la corte del rey, Artajerjes, y era el copero, era un privilegio ser el copero del rey, porque cada día que tenía que servir la copa al rey entraba en la presencia del rey. Pero a la vez era una posición muy arriesgada también, porque él tenía que probar del vino que el rey iba a beber por si acaso estaba envenenado, tal como ha pasado esto con este hombre ruso, ¿no? Que entraron alguien en su habitación sin que él se diera cuenta y le envenenaron una botella de agua. Bueno, pues la función del copero del rey era asegurar de que ni comida ni bebida estaba envenenada y él tenía que probarla antes, por tanto, arriesgaba su vida cada vez que la probaba porque si algún enemigo lo contaminaba, pues él era el primero en que moriría. Así que nos damos cuenta de que él es ya una persona de segunda o tercera generación, está en una posición de privilegio en la corte del rey. Pero dice el texto que llega su hermano Hanani con otros varones de Judá y notemos que lo primero que pregunta Nehemías es cómo están los judíos allí en Jerusalén y cómo está Jerusalén. O sea, pregunta por personas y por la ciudad. Y Hanani le da el reportaje. Están en gran mal, en afrenta, y los muros derribados y las puertas quemadas. En realidad, estas palabras o esta descripción es muy gráfica para describir lo que es el caos. La palabra gran mal significa o se usa también para referirse a miseria, aflicción, calamidad, desastre. O sea, esa era la condición tanto de Jerusalén como de los judíos que quedaban allí. La palabra afrenta es una palabra que se refiere a la vergüenza, a la desgracia, a humillar o la humillación, y sobre todo un sentido profundo de burla. Eso me recuerda cuando leía estas palabras, cuando estuvimos en Israel visitando en Jerusalén el Museo del Holocausto. Vimos ahí imágenes desgarradoras, zapatos de personas que murieron en el Holocausto, los trenes que les llevaban al matadero. O sea, realmente uno no puede salir de ese Holocausto sin llorar, porque la gran humillación que se hizo a todas esas personas, la afrenta, la vergüenza y la desgracia y la burla es impresionante. Y por tanto, esa palabra que utiliza aquí Nehemías, afrenta, es una palabra que describe la condición del pueblo de Israel en aquel entonces, sobre el año 430 antes de Jesucristo. Y por último, dice Hanani también que el muro está derribado, el muro de Jerusalén, y sus puertas quemadas. Todos sabemos que los muros de una ciudad significaban su protección, que significaban la seguridad de todos los que vivían en esa ciudad. Una ciudad sin muros o con muros derribados y puertas quemadas era una ciudad vulnerable. Cualquier tribu, cualquier saqueador podía venir y podía atacar y destruir no solamente a personas, sino todos sus bienes. Así que nos encontramos aquí ante una situación caótica, una situación en la que el ser humano se encuentra totalmente desprotegido. Y esta situación probablemente describe una posible situación del futuro mundial de la humanidad, una situación en la que la violencia, la inseguridad, la afrenta, la vergüenza y la falta de protección puede ocurrir en cualquier momento. Y fruto de ello es quizás parte o puede ser una semejanza el momento que vivimos en ahora con este tema de la pandemia del virus. Nos sentimos impotentes y el humanismo se siente impotente de controlar estas situaciones. Ahora, ¿cómo se responde de una forma negativa ante el caos? De una forma negativa, repito. En primer lugar, cuando alguien se encuentra en esta situación, uno puede responder tratando de hacer una revolución, o sea, para conseguir el control, para romper con el status quo, para tratar de romper con todo aquello que se está produciendo y salir a una situación de seguridad. Otra forma de responder ante el caos errónea tiene que ver con la depresión o la parálisis. Nehemías, desde luego, al ver o al escuchar todo eso, hubiera podido decir, bueno, pues no hay nada que hacer. Realmente acabar pues con una actitud depresiva de decir, pues vale, que sea lo que sea y se acabó. Eso sería una reacción también errónea. En tercer lugar, habría otra actitud errónea que es el desengaño o el rechazo a Dios. Es la actitud en la cual la persona puede llegar a ese punto de decir, bueno, Dios realmente no existe, porque si existiese no permitiría esas cosas. Y por tanto, creo que la humanidad siempre busca respuestas incorrectas a las situaciones caóticas. Pero estas tres expresiones que utiliza aquí Anani al describir la situación en Jerusalén, gran mal, afrenta y muro derribado, refleja muy bien la condición de Génesis capítulo 3, lo que pasó con Adán y Eva. Realmente Dios había creado el orden y había creado el mundo y al ser humano y había establecido el orden. Todo era bueno en gran manera, había orden. Pero cuando llegamos a Génesis 3 se produce un gran caos. Un caos que no solamente afecta a las estructuras externas, o sea, a lo visible, sino que también afecta el corazón del ser humano. Así que podemos decir que el hombre sin Dios está en un gran mal, está en una gran afrenta y sus muros de protección en su vida están totalmente derribados. Aquellos que somos creyentes, que hemos conocido a Dios y que hemos creído en el sacrificio de Jesús en la cruz para darnos vida eterna, Dios ha reconstruido el orden en nuestra vida. Dios ha reconstruido y sigue reconstruyendo el orden, la armonía en nuestro corazón para hacer de nosotros criaturas nuevas y poder disfrutar de su presencia aquí en esta tierra, pero también sabiendo que cualquier cosa que nos pase aquí nos llevará a la presencia de Dios. Y eso es lo que anhelamos. Allí hay orden perfecto. Allí estaremos perfeccionados y podremos verle cara a cara. Así que esa es nuestra esperanza frente a estas situaciones de caos. Ahora, notemos cuál es la reacción adecuada de Nehemías. Y aquí hay cosas muy interesantes. Así que vamos a verlo lo más brevemente posible en diferentes versículos del capítulo 1. Notemos la reacción de Nehemías en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Notemos, ni revolución, ni depresión, ni desengaño. Lo que hace Nehemías ante estas noticias que describen el gran mal, la afrenta y el muro derribado, Nehemías lo que hace es sentarse. Sentarse, llorar y hacer duelo por algunos días. Es muy importante que entendamos esto, porque ante estas situaciones caóticas nos ponemos nerviosos, nuestro interior, nuestra preocupación, nuestra ansiedad se acelera y al final no pensamos correctamente, no pensamos con equilibrio y podemos cometer cualquier error. Es ahí donde Nehemías nos da un ejemplo muy claro de cuál es nuestra esperanza en Dios. Nehemías lo que hace primeramente es sentarse. Y sentarse es muy importante, es parar. Parar a reflexionar, parar a expresar nuestros sentimientos de dolor. Nehemías vivía muy bien en la corte en Susa, en la corte real. No tenía por qué preocuparse de lo que pasaba allí en Jerusalén. Es igual. Que sea lo que sea. Pero nos damos cuenta que Nehemías tiene en su corazón la obra de Dios. Y para él eso es lo más importante de la vida. Él sabe que está esclavo allí en Babilonia, pero su corazón está en la obra de Dios. Y eso le produce un gran dolor. Nosotros deberíamos ver el mundo que nos rodea y ver la miseria que hay en este mundo y cómo el mundo necesita la palabra de Dios, necesita conocer a Dios. Y esta situación caótica, esta situación de angustia para la humanidad, es una situación en la que yo esperaría que este mundo se parase, se sentase a pensar. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? Que este mundo pudiera plantearse un llanto por el sufrimiento de tantas personas y de tanto mal que estamos viendo en este mundo. Pero lejos de esa actitud, yo veo al mundo que lo único que quieren es salir a las fiestas, que quieren salir de vacaciones, que quieren divertirse, y no les hables nada acerca de Dios, porque no les interesa. Realmente buscan otras soluciones, pero son soluciones que les van a llevar al desespero. Después de ese momento de sentarse y pasar varios días haciendo duelo y llorando, él, Nehemías, ha podido poner orden a su mundo interior, a su corazón. Y es a partir de ahí que empieza a tratar de ver el futuro y ver de qué forma pueden cambiar las cosas. Y notemos. Entonces, oré delante del Dios de los cielos, final del versículo 4. Oré delante del Dios de los cielos. Después de varios días de llanto, de dolor y de estar sentado meditando por la situación, Nehemías lo primero que hace es acercarse a Dios en oración. Hermanos, qué bueno sería que este mundo, en estas condiciones caóticas, se acercasen en oración a Dios, que buscasen a Dios, que buscasen el por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y mucho más, que empezasen a pensar en lo que puede venir a esta humanidad dentro de un futuro no muy lejano. Pero lejos de eso, el ser humano busca la juerga, busca la diversión, busca el olvidarse de los problemas. Pero el olvidarse de los problemas no los soluciona, sino que los agrava. Así que nosotros tenemos que aprender a buscar a Dios en oración. Este es el tiempo para acercarnos a Dios cada día, dejar que Él sea quien gobierne nuestro corazón, llene nuestra vida y que realmente encontremos la seguridad no en las vacunas, ni en los médicos, ni en los demás, que eso tenemos que apoyarlo también, no estamos rechazando eso, pero nuestra seguridad está en Dios. A fin de cuentas, pase lo que pase en esta tierra, nuestra vida está en sus manos. El segundo aspecto, el tercer aspecto que veo en esta respuesta de Nehemías es la confesión de pecado. Notemos en el versículo 7, donde dice: «Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche y por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado». Versículo 7. «En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo». Qué interesante es esto, ¿no? Que él ha tenido un tiempo para sentarse, llorar, reflexionar, poner en orden su mundo y se acerca a Dios en oración. No trata de encontrar respuestas en sí misma, sino que se acerca a Dios en oración y es entonces que lo primero que hace es confesar pecado. Se da cuenta que la situación de lo que está ocurriendo en Jerusalén, de lo que ha ocurrido en el pueblo de Israel, es causa del pecado humano. Que no es simplemente coincidencias o circunstancias históricas, sino es debido a la maldad que hay en el corazón humano. Pero en este caso, esa maldad no es solo general, en el sentido de aquellos que no creen en Dios. Es una maldad que está también en las personas que son el pueblo de Dios, los israelitas. Y es ahí donde Nehemías se identifica con su pueblo. A pesar de que él tiene una gran carga por la obra de Dios, por el pueblo de Dios, él mismo se pone como culpable. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Nadie lo somos. Y todos tenemos nuestra semilla del pecado en nuestro corazón. Pero a la luz de toda la miseria que está ocurriendo, él mismo se pone como parte de ese problema. Y por tanto pide perdón a Dios y pide que Dios restaure esa situación. El hecho de confesar el pecado y confesar la miseria que cada uno de nosotros tenemos es una realidad que no podemos negar. Pero es más, es también el privilegio que tenemos de acercarnos a Dios, quien puede perdonar nuestro pecado. Porque tal como dice la Biblia, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y esa gracia está en Jesús. Esa gracia solamente en Jesús podemos encontrar el perdón y la restauración adecuada frente a todas las circunstancias que puedan ocurrir en este mundo. En esa cuestión, lo que nos damos cuenta es que en esa confesión, a veces nosotros, frente a estas situaciones de caos y de miseria, lo que hacemos es culpar a otros o ver quién tiene la culpa. Pero en realidad Nehemías no se dirige como culpable al pueblo, sino que él mismo dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo y la casa de mi padre, yo y los demás humanos hemos pecado. Y lo que está ocurriendo hoy es el fruto de la desobediencia, es el fruto de la naturaleza caída, es el fruto de decisiones equivocadas que el ser humano ha tomado a lo largo de la historia de la humanidad. Sobre todo, la decisión más lamentable es rechazar a Dios del corazón humano. Luego, después de haber confesado el pecado, hay en el versículo 8 hay una expresión muy interesante en cuanto a la restauración. Y dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, Nehemías está recordando los textos de Deuteronomio capítulos 28 al 30, donde Dios advirtió al principio del pueblo de formar, de fundar el pueblo de Israel, les advirtió de que si ellos andasen delante de él, andando en sus mandamientos, nadie les podría hacer frente. Pero que si ellos rompían el pacto con Dios, si ellos desobedecían y andaban en sus propios caminos, les esparciría en todos los países del mundo y serían el hazmerreír de todo el mundo. E históricamente eso se ha cumplido. Nehemías recuerda que Dios es el Dios que permite el desastre, pero también es el Dios que cuando hay arrepentimiento hay una restauración total y profunda. Así que es la confianza en la promesa de Dios. Dios cumple sus promesas. Y cuando la palabra de Dios afirma que el ser humano está condenado por su pecado y que realmente será condenado si no se arrepiente, esa promesa se cumplirá. Pero también está la promesa de que todo aquel que se arrepiente y todo aquel que se acerca a Dios de corazón, en espíritu y en verdad, recibirá la gracia y el perdón de Dios, la vida eterna. Así que Nehemías, recordando esa promesa de Dios, es donde le pide la misericordia. Y el último paso de Nehemías lo encontramos en el versículo 11, al final, el último versículo del capítulo 1. Y notad esa oración, esa petición que hace Nehemías. Recordemos, él es el copero del rey. Él tiene acceso al rey, a Artajerjes. Y él vive a 1300 kilómetros de Jerusalén. Ahí es donde estaba Nehemías en estos momentos. Pero repito, su corazón estaba en Jerusalén. Estaba en la obra de Dios. Estaba en el lugar donde Dios debería estar glorificado. Y dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atenta tu oído, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. ¿Sabéis? Nehemías tenía la obligación de entrar al rey sin mostrar sentimientos o preocupación. Eso era una ofensa. Y Normalmente, si un siervo del rey, delante del rey, expresaba eso, ese sentir, el rey tenía el derecho de ordenar la muerte de esa persona inmediatamente. Ahora, notemos cómo él, aunque ve la situación difícil, él pone su vida en riesgo para poder encontrar una solución al deseo de su corazón, a lo que está ocurriendo en Israel. Y eso es importante que lo notemos, porque a veces esperamos las soluciones de los demás, o del gobierno, o de otros, de otras entidades. Pero en realidad nosotros, ante esta situación, tenemos que aportar también nuestra propia vida. Y a veces eso puede ser un riesgo al rechazo. O sea, Nehemías se dispone delante de Dios para ofrecerse como parte de la solución. Eso es muy importante, porque podemos orar mucho a Dios, de que Dios haga, pero nosotros tenemos que poner también nuestra parte, porque si Dios va a hacer algo en este mundo, lo va a hacer a través de su pueblo, a través de sus hijos que confían en Él. Por eso es importante que entendamos que la oración tiene que ir seguida de nuestro compromiso personal para poder ofrecer soluciones y respuestas, sobre todo a gente desesperada en este mundo. Dios nos usará a nosotros a través de nuestro testimonio, nuestras vidas, nuestras formas de ser, en nuestros trabajos, estemos donde estemos, para que podamos dar testimonio de la esperanza, de la fe que tenemos en Dios y de la seguridad, sobre todo, de la vida eterna. Porque pase lo que pase en esta tierra, la historia de la humanidad acabará delante de los juicios que vendrán sobre este mundo. Y por tanto, el ser humano tiene que pararse y reflexionar. Nosotros hemos de ser parte de esa solución y no podemos simplemente ignorar y esperar que otros lo hagan. Nehemías arriesgó su vida y Nehemías, a pesar de que vivía tranquilamente y tenía todo lo que necesitaba, no tenía por qué preocuparse de su pueblo. Él oró a Dios y pidió a Dios y dijo exactamente, dale gracia delante de aquel varón. Pero él sabía que esas palabras iban a repercutir en una responsabilidad muy grande, porque en el capítulo 2 vemos cómo Nehemías se presenta ante el rey después de varios meses. O sea, imaginémonos, habían pasado ya varios meses después de esta oración, se presenta delante del rey y se presenta de una forma triste. El rey lo nota y es entonces cuando el rey le pregunta, ¿qué es lo que te pasa? Nunca antes has estado triste. Y ese era un momento de gran temor. Pero Nehemías expresó lo que había en su corazón y Dios dobló el corazón del rey para que tuviera el deseo de poder enviar a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén. Lo demás ya lo veremos en otros mensajes. Así que, hermanos, en estos momentos de incerteza, de caos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración, reconocer también que nosotros somos parte del problema, pero también confiar en las promesas de Dios, en que Dios dará salvación en medio de este caos a aquellos que le busquen en espíritu y en verdad. Y finalmente, que es muy probable que Dios nos vaya a usar a nosotros, a cada uno de nosotros, en los lugares donde estemos, de trabajo, de servicio, de ocio, estemos donde estemos, nosotros vamos a ser testimonios de la verdad de Jesucristo y la esperanza que tenemos. Gracias, hermanos. Espero que tengáis una buena semana y que esta semana sea una semana de, en medio de esta pandemia y de esta incertidumbre, de descansar en el Señor y de aprovechar a tener tiempos de búsqueda de corazón a nuestro Dios y recobrar en Él la fortaleza, la confianza y la esperanza que todos necesitamos en estos momentos. Que así sea. Una bendición para todos vosotros también. Amén.